Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, queridos amigos de Iglesia Noticia de la Diócesis de Getafe. Un saludo del Padre Julián Lozano. Llegamos hoy al cuarto y último domingo del Adviento. Buenos días, Paloma Fernández.
Buenos días. Eso significa que la celebración de la Navidad es inminente. Y de cómo prepararla y vivirla queremos hablar en los próximos minutos. Buenos días, Gonzalo Castillero.
Buenos días. Para eso vamos a conocer de primera mano la exposición a su imagen, que está instalada en el Centro Fernando Fernán Gómez, en la Plaza de Colón, en Madrid, y que cuenta con alguna obra cedida por la Fundación de nuestra Diócesis Jesús y San Martín. Vamos a hablar hoy con su vicepresidenta para conocer todos los detalles de la muestra.
Pero antes vamos a escuchar el comentario de nuestro obispo auxiliar, don José Rico Pavés, a las lecturas de la misa de hoy. La palabra nos prepara para vivir la próxima Navidad.
No es lo mismo conocer a Jesucristo que simplemente haber oído hablar de Él. En la España que nos toca vivir, al igual que en la mayor parte de Europa, muchos son los que dicen saber quién es Jesús de Nazaret, pero pocos son en realidad quienes le conocen. El reto de la nueva evangelización se refiere precisamente a esta situación. ¿Cómo llevar la novedad del encuentro con Cristo a quienes ya han oído hablar de Él, pero no le conocen? No celebra la Navidad de igual manera quien conoce a Jesús y desea renovar siempre el encuentro con Él, que quien se limita a un recuerdo de hechos pasados para justificar unos días de fiesta inspirados en Él. Para que la Navidad sea de verdad encuentro nuevo con el Señor, hecho niño en el portal de Belén, hemos de superar la inercia de quienes celebran un nacimiento, pero no prestan atención al recién nacido. Necesitamos abrirnos entonces al verdadero conocimiento y no sólo al simple saber de oídas. A ello nos ayuda siempre la palabra de Dios, a fin de que, como afirma San Agustín, oyendo crean, creyendo esperen y esperando amen. Las lecturas del cuarto domingo de Adviento nos ayudarán a pasar del oír al amar. En la primera lectura del profeta Isaías se recoge la promesa hecha al rey David: su reino durará por siempre. El rey pretendía construir una morada para albergar el arca del Señor, pero el Señor, a través del profeta Natán, le anuncia que es Él, el Señor, quien elige la dinastía de David como la morada que albergará el nacimiento del Salvador del mundo. En la relación con el Señor, lo más importante no es lo que nosotros pretendemos hacer por Él, sino lo que nosotros dejamos que haga en nuestra propia vida, lo que Él hace en favor nuestro. Para conocer al Señor hay que dejarse conocer por Él. Para llegar a amarle hay que dejarse amar por Él. En la segunda lectura, San Pablo glorifica al Señor por el misterio de la salvación, escondido durante siglos y revelado ahora por Jesucristo. Sabe el apóstol que Cristo es el único Salvador de todos los hombres, y que para llegar a conocerlo hay que acogerlo con corazón indiviso. En el Evangelio de San Lucas se nos ofrece, en fin, el relato de la Anunciación, en el que hallamos cumplida la profecía de Isaías proclamada en la primera lectura. El diálogo de la Virgen María con el Arcángel Gabriel encierra el secreto del verdadero conocimiento del Señor, vida ordenada que permite reconocer la palabra de Dios cuando se revela, coloquio sincero en el que se presentan sin dobleces las propias dificultades y acogida incondicional de la voluntad del Señor. A las puertas de la celebración de la Navidad, la liturgia nos recuerda la necesidad de poner la mirada de fe en la Madre, para aprender a recibir al Hijo. Para celebrar con provecho el misterio del nacimiento del Hijo de Dios, se nos pide cultivar la actitud de la Virgen María, para llegar a decir con ella: hágase en mí según tu palabra. ¡Feliz domingo!
Muchas gracias, don José, por sus reflexiones. Seguimos en Iglesia Noticia de la Diócesis de Getafe. Vamos ahora, de la mano de Gonzalo Castillero, a conocer una exposición de arte religioso que no se deben perder.
Pues Pues se acercan las vacaciones navideñas y es un buen momento para ir pensando en qué hacer estos días. Hoy queremos hacerles una propuesta cultural en la que además nuestra diócesis tiene algo que ver. Queremos invitarles a que visiten una exposición en el Fernando Fernán Gómez de Madrid, el Centro Cultural de la Villa, en la Plaza de Colón. Allí estos días está expuesta la muestra de arte, cultura y religión titulada A su imagen, que recoge una selección de obras de los siglos X al XX, entre las que hay una que habitualmente descansa en Getafe. Se trata de La conversión de Saulo, una obra pintada por Antonio Palomino, destacado artista de finales del XVII y principios del XVIII, que tiene la Fundación Jesús y San Martín. Para conocer la importancia de esta obra, tenemos hoy con nosotros a Ana García Loigorri, que es vicepresidenta de esta fundación. Ana, muy buenos días y bienvenida a Iglesia Noticia.
Buenos días, dígame.
Ana, cuéntanos cómo llegó este cuadro de la conversión de Saulo hasta la diócesis de Getafe.
Pues llegó a través de la Fundación Jesús y San Martín, que una señora que perteneció a esta fundación, la marquesa de Esquilache, dejó en su legado, pues son 12 obras, es una colección de 12 obras, contando la vida de San Pablo. Es una colección que nunca ha sido expuesta al público, es la primera vez, solo se expone un cuadro porque no caben los 12, porque quisieron poner los 12 pero no les cabía. Es una obra que sirve, tiene un valor catequético impresionante, porque es la vida de San Pablo contada por los Hechos de los Apóstoles. Entonces, punto por punto, se van viendo los 12 cuadros. Y a través de esta señora la donó a la fundación, y la fundación, que en un principio pertenecía a la diócesis de Madrid-Alcalá, cuando la diócesis se divide en tres, pasamos a Getafe, porque nos lo sopló un poco al oído el primer obispo de Getafe, y entonces la sede nuestra está en el sector 3 de Getafe, y todas las obras pictóricas. Además, esta señora dejó más obras, además de los 12 palominos. Regaló una serie de cuadros bastante imponentes.
Ana, muy buenos días. Soy el padre Julián.
Buenos días, don Julián.
Quizá nuestros oyentes pues no conozcan muy bien quién fue el autor, Antonio Palomino, y qué otras obras destacadas tiene que quizá hayan visto pero no hayan caído en la cuenta de que pertenecen a este autor. ¿Quién fue Antonio Palomino?
Pues Antonio Palomino nació en el año 1653 en Córdoba y fue discípulo de Valdés Leal. Viene a Madrid, trabaja con Carreño y con Claudio Cuello, y en esa época pinta en el Escorial el techo de la Galería del Cierzo. Después se va a Granada, y la obra más importante que tiene en Granada es la cúpula del Sagrario de la Cartuja. Luego también pintó en Madrid la cúpula del Sagrario de la Cartuja del Paular. Este hombre al final de su vida queda viudo y se ordena sacerdote. La mayoría de su obra, que es muy extensa, es siempre motivo religioso. Este fue Palomino, trabajó con Claudio Cuello.
Un gran artista
y muy poco conocido.
Y Ana, y aprovechando la excusa de Palomino, cuéntanos también qué es la Fundación Jesús y San Martín.
Pues la Fundación Jesús y San Martín tiene su origen en Madrid en el año 1857, en la que una señora llamada Encarnación Álvarez de las Asturias Borges, acompañada de su hermana Jacoba, deciden ayudar a niños de la calle. Había una pobreza en aquella época tremenda. Entonces recogen a estos niños, les dan instrucción religiosa en la calle de la Sartén, en una carbonería, y al final, viendo las necesidades, montan este asilo que se inaugura en 1861 en la calle Luchana. Empezó llamándose el Asilo de Jesús. Luego, a través de la marquesa de Esquilache, se añade el San Martín, porque su último marido se llamaba Martín, y esta señora dejó mucho dinero y muchos cuadros y tal, y pidió que se le pusiera el nombre de su último marido. Y entonces se dedicaban al principio a niños huérfanos. Esto duró hasta el año 1971, en el que el edificio se declara en ruina. Quedaban ya muy pocos niños y el edificio, se vende el solar aquel, y pasan unos cuantos años sin una actividad propiamente dicha, y entonces a través del obispo de Getafe, que en aquel momento era obispo auxiliar de Madrid, Fernández Golfín, nos dice que en Getafe hay mucha necesidad y que aquello estaría muy bien en Getafe, y entonces edificamos un edificio en el sector 3, que es la actual sede de la Fundación.
Ana, y ahora mismo, año 2014, ¿qué actividad desarrolla la Fundación Jesús y San Martín en nuestra diócesis?
Nosotros colaboramos con muchas cosas diocesanas. Vamos a ver, en primer lugar, lo más importante, el COF. El COF ayuda a la familia.
El Centro de Orientación Familiar, del que hemos hablado muchas veces aquí en COPE, sí.
Exacto. Entonces, como nuestros fines son ayudar a los niños, ahora mismo los niños son del Estado, no hay orfanatos propiamente dichos independientes, uh-huh. Entonces nosotros ayudamos a los niños a través de la familia.
Sí.
Entonces, lo más importante que hacemos es colaborar con el COF en todo tipo de actividades.
Pero no solo, ¿verdad? Además del COF.
No solo. Además, actividades de la Delegación de la Juventud. Actividades y becas al Seminario Menor de Rozas. Cualquier actividad que el obispo vea necesidad, la Fundación intenta colaborar en cualquier actividad que el obispo nos pida.
Oye, Ana, y hay también un grupo de viudas, ¿no? Es decir, el toque femenino de la Fundación Jesús y San Martín ha estado presente siempre, desde su propia fundación, ¿no?
Desde su propia fundación, es curioso, pero empezaron mujeres y en los estatutos está que sean mujeres. La razón yo nunca la he descubierto, porque muchas de las señoras son casadas y actualmente la mayoría son casadas y no hay ningún problema, pero es una cosa femenina. El primer órgano de la fundación fue una junta de señoras. Así es que están los estatutos. Entonces, en nuestro edificio de la fundación intentamos que esté activo 24 horas al día. Entonces, para la gente de la zona del sector 3 hay actividades de mañana, como es este aula de viudas que tenemos, que es un aula de comunicación donde se reúnen pues alrededor de 20-30 personas. Empiezan a ir hombres también, ¿eh? O sea, está abierto a todo el público.
Pues aprovechando que está abierto a hombres, yo voy a tomar nota, pero también vamos a proponer volver a hablar con Ana para seguir conociendo la actividad de la Fundación Jesús y San Martín. Hemos conocido lo fundamental y sobre todo invitamos a nuestros oyentes a que se acerquen a la exposición A su imagen, que es valiosísima, y conozcan no solo este palomino, sino el resto de obras culturales y religiosas que se ofrecen. Doña Ana, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana y hasta
muchísimas
la próxima.
Muchísimas gracias, don Julián.
Hasta la próxima ocasión. Un abrazo.
Adiós, adiós.
Ahora vamos a la agenda de las próximas horas y días de nuestra diócesis.
Empezamos hoy invitándoles a unas buenísimas migas que nos ofrece la ONG CESAL de Ayuda al Desarrollo dentro de su 22ª campaña Un Maestro, Una Vida. Los voluntarios de esta organización ofrecen unas raciones de este plato a las 12 del mediodía junto a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Parla, en la plaza del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada y en la parroquia de San Pablo en Getafe, con el objetivo de recoger donativos.
Y qué mejor después de probar y olisquear estas migas que escuchar la gala lírico sacra de Navidad que nos ofrecerán las sopranos Graciela Armendáriz y Lola Casariego a las 8 de la tarde en la Catedral de Santa María Magdalena en Getafe. Este recital forma parte del ciclo de conciertos gratuitos que ofrece la diócesis en colaboración con el Ayuntamiento de esta localidad.
Y el domingo 28 de diciembre estamos todos invitados a participar en la misa del Día de la Sagrada Familia. Lo podemos hacer en nuestras parroquias o acercándonos hasta la Catedral de Santa María Magdalena, donde el obispo don Joaquín María presidirá una Eucaristía a las 12:30 de la mañana por todas las familias de la diócesis.
Llegamos así al final de Iglesia Noticia de la Diócesis de Getafe. Les damos una casi felicitación de Navidad apenas unos días antes de la celebración. Gracias a Teresa Fernández Almagro en el control, Gonzalo Castillero, Paloma Fernández en la realización de este programa. Un saludo del padre Julián Lozano en nombre de todo el equipo. Un abrazo.